Hola, ya sabéis todos que soy Ana Martín. Voy a dedicar una hora más o menos a explicar el tema 4 o lo importante del tema 4, las curvas de costes de la asignatura Microeconomía, Producción y Mercados. Recordar que esto no quiere decir que no debáis leer en profundidad el capítulo del libro de texto, que es el Varian, es el capítulo 21, y ya sabéis que tenéis la guía didáctica para ayudaros en el estudio, aclarándose y haciendoos comentarios algunas de las afirmaciones que hay en el libro. No sé si os he dicho alguna vez que, por supuesto, que podéis descargaros las transparencias o las diapositivas que yo paso. Tenéis una barra de herramientas y hay una carpeta, y supongo que sabéis que ahí os podéis descargar la presentación. Bueno, pues vamos a empezar con este tema, la minimización de costes. Es un tema un poco largo, es muy visual, y lo voy a contar de una manera un pelín distinta al libro. Voy a, en algunos sitios, detenerme más. Voy a hablar primero de los costes totales, variables y fijos. Luego veremos las funciones de costes medios, luego las de marginales. Veremos qué relación se tiene que cumplir inequívocamente entre los costes medios y los costes marginales, y entre los costes marginales y los costes variables. Luego ya pasaré a hablar del largo plazo. Veremos cómo funcionan las funciones de costes en el largo plazo. Bueno, como introducción, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tema? ¿O qué es lo que hace Varian en este tema? Bueno, pues seguimos trabajando con el asunto de cómo se comporta una empresa que minimiza costes. Pero ahora vamos a utilizar un potente instrumento geométrico, que son las curvas de costes. ¿Para qué? Pues para, entre otras cosas, poder representar gráficamente el problema y ver cómo, utilizando este instrumental, el de las funciones de costes, podemos determinar niveles de producción óptimo. Esto ya lo veremos más adelante, pero veremos que las funciones de costes son una herramienta microeconómica muy potente, sobre todo a nivel geométrico, entre otras cosas. Bueno, ¿qué tenéis que tener claro hasta ahora para entender este tema? Pues tenéis que tener claro de qué es lo que estamos hablando con funciones de costes. Es decir, recordar que nosotros en el capítulo anterior, en el tema anterior, hemos visto cómo podemos expresar el problema de elección del consumidor como un problema de minimización de los costes de producción sujeto a su restricción tecnológica, que es la función de producción. Recordar que de resolver este problema de optimización sale una condición de equilibrio, habrá tantas condiciones necesarias como variables sobre las que podamos decidir. En el caso que os desarrollé en el tema anterior, veíamos que solamente había dos factores productivos, el X1 y el X2. A partir de, como decía, de esas condiciones de equilibrio, se derivaban, y lo habíamos hecho para algún caso, funciones de demandas condicionadas, que son las que tenían esta forma. La demanda óptima del factor de producción 1 va a depender, es una función que depende de los precios relativos y del nivel de los precios, perdón, de los factores productivos y del nivel de output que el empresario quiera producir. Vale, recordad que estas funciones, por lo tanto, están reflejando cantidades demandadas óptimas en el sentido de que minimizan costes de producir determinadas cantidades de output. Utilizando estas funciones de demanda y sustituyéndolo en lo que es la expresión de los costes, acordaros que llegábamos a una función como esta, que es sobre la que vamos a tratar ahora en este tema. Esta función es la función de costes microeconómica, función de costes totales, y nos informa de los costes mínimos de producir la cantidad y si los precios de los factores son W1 y W2. ¿Vale? Y recordad también que al final del tema os dije que a partir de ahora vamos a suponer que los precios de los factores son fijos, que no tenemos control sobre ellos y por lo tanto vamos a suponer que son fijos y vamos a expresar entonces esa función de costes como dependiente solo del output. Es decir, esta función C de I nos dice los costes totales mínimos necesarios para producir la cantidad I dada la tecnología, por supuesto, de la que dispone el empresario. E insisto, esto es solamente un supuesto simplificador, no es otra cosa, no es magia ni nada parecido. Bueno, pues vamos ahora a entrar en el tema de lleno y vamos a ver estos costes que hay dentro de esa función de costes. Bueno, pues si recordáis, cuando hablé de la tecnología en el tema 1, hablábamos de dos tipos de factores. Los factores que son fijos en el corto plazo, es decir, que yo tengo una cantidad de un factor productivo y no la puedo ajustar. Tengo que usar esa cantidad y, por lo tanto, pagar por ella. Los costes, el pago por esos costes fijos, son independientes de la cantidad que yo produzca. Me da igual si produzco 0, 1 o 1000. Voy a tener, si tengo un factor fijo en una determinada cantidad, tendré que incurrir unos costes de cuantía, lo que valga el factor fijo, el coste unitario del factor fijo, por esa cantidad que tengo fija. Bueno, pues a eso que se llaman los costes fijos, lo denota Varian como F. Llamo F a esa parte de los costes que son fijos y que no puedo variar. Vale. Recordad luego que en contraposición con los factores fijos tenemos los factores variables, que están disponibles en la cantidad que quiera el empresario en el corto plazo. Es decir, los puede ajustar la cantidad de factor variable instantáneamente, en el momento en el que desee. El coste de este factor, del factor variable, va a depender de la cantidad, porque como yo puedo variar la cantidad, su coste dependerá de la cantidad. Esa parte del coste que es variable, que son correspondiente a los factores variables y que yo puedo variar en el corto plazo, se llaman costes variables. Y en el libro les llaman C sub V de I. Y obviamente depende de I. Por lo tanto, con esto hemos llegado a una primera expresión o desarrollo de la función de costes, que sabemos qué es o por conveniencia lo expreso como la suma de una función de costes variables, que dependen de la cantidad que yo quiera producir, y una cantidad fija a la que llamo F. Vale. Pues es muy interesante saber cómo puedo dibujar o cómo va a ser estas funciones de costes. La forma de la función de costes totales y dependerá, o sea, hemos visto que es la suma de una función de costes variables y de un valor fijo. Es muy fácil representar esta parte, este segundo componente del coste total. Es simplemente una línea. Hemos dicho que los costes fijos son independientes del nivel de producción, tienen el nivel que sea, el nivel F, y por lo tanto es una línea como la que he pintado en naranja en este gráfico, de valor F. O sea, esto vale F. Vale. Entonces, ¿cómo será la función de costes variables y, por lo tanto, la función de costes totales? Pues mirad, es muy fácil darse cuenta que va a depender del tipo de rendimientos que presente la tecnología. Vamos a empezar con los rendimientos crecientes. Recordar, yo creo que ya lo he dicho unas cuantas veces, que rendimientos crecientes a escala significa que si yo aumento proporcionalmente, por ejemplo, en la proporción T, la cantidad que utilizo de los dos o de los factores, de todos los factores productivos a la vez, el output me va a aumentar más que proporcionalmente. Es decir, lo que voy a obtener de output es más de T veces I. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay rendimientos crecientes? Que es fácil ver, lo expliqué en el tema anterior, que cuando aumenta el output en una determinada proporción, los costes totales aumentan, pero en menor proporción de lo que ha aumentado el output. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una representación de los costes variables como la que he hecho yo en este gráfico azul clarita. Es decir, la pendiente, veis que la pendiente es decreciente. Cada vez crece el coste variable, pero en menor proporción, cada vez menos. ¿Cómo puedo dibujar la función de costes totales? Pues como es la suma, lo único que tengo que sumar son estas dos funciones. Y si sumo la función azul clarita, la de costes variables, y la función de costes fijos, la naranja, voy a obtener una representación de la curva de costes totales como la que hay aquí en azul marino. Es creciente y es cóncava respecto al origen. Aquí os he puesto un ejemplo numérico, que muchas veces con los ejemplos numéricos se entienden mejor las cosas. Perdón. ¿Veis, por ejemplo, un ejemplo de esta tecnología que pudiera dar una tecnología con rendimientos crecientes a escala que pudiera dar un gráfico parecido a este tipo? Sería la que pongo aquí. La función de costes totales, si fuera I elevado a un medio más 5, daros cuenta que ¿cuál es el coste variable? La parte que depende de la cantidad que produzca, es decir, y elevado a un medio. ¿Cuál es el coste fijo? El coste fijo es 5, porque independientemente de la cantidad que yo quiera producir, tengo que gastar 5 unidades. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con los rendimientos decrecientes. Cuando había rendimientos decrecientes a escala, significaba que al aumentar la cantidad de factores productivos en una determinada proporción, observábamos aumentos del output, pero de menor proporción. Es decir, el output aumenta menos que proporcionalmente de lo que he tenido que aumentar la cantidad de factores productivos. Por lo tanto, esto no quiere decir otra cosa, o esto implica que si aumenta el output en una determinada proporción, los costes totales van a aumentar, por supuesto, pero además en mayor proporción de lo que ha aumentado el output. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una representación, como veis en el gráfico, en el caso de rendimientos decrecientes a escala, los costes fijos son exactamente lo mismo, es una cantidad fija, una línea horizontal de valor F. Los costes variables es la línea azul clarito y son aumentan cada vez en mayor proporción según aumento el output. Si aumento el output en una proporción determinada, los costes aumentan en mayor proporción, por lo tanto tendrá esta forma, es creciente pero convexa respecto al origen, respecto al eje de abscisas, perdón. ¿Y cómo es la función de costes totales? Pues simplemente la suma entre estas dos funciones, por lo tanto será paralela a la función azul clarita, pero desplazada hacia la derecha en la cuantía de los costes fijos. Ejemplo numérico. Por ejemplo, una función que presenta rendimientos decrecientes a escala sería esta, y cuadrado más 5. ¿Cuáles son los costes variables? Los costes variables son aquellos costes de los factores fijos que, por lo tanto, dependen de la cantidad que quiera producir. Por lo tanto, los costes variables son y cuadrado, la función de costes variables son y cuadrado. ¿Y cuáles son los costes fijos? Pues igual que antes, los costes fijos son 5. Vale. ¿Qué pasaría si tenemos la tecnología presenta rendimientos constantes a escala? Pues yo creo que ya lo podéis imaginar cómo sería la representación gráfica. Si cuando hay rendimientos constantes a escala, cuando incremento los factores productivos en una determinada proporción, el output aumenta en la misma proporción, y lo que esto implica, que cuando aumenta el output en una determinada proporción, los costes aumentan exactamente en esa misma proporción, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que yo me voy a encontrar con una función de costes variables que es exactamente esta. Va a tener este aspecto, por ejemplo. Va a ser así, una línea recta. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el output en una determinada proporción, aumenta los costes totales en esa misma proporción. Por lo tanto, tendrá una representación gráfica como esta. Los costes totales, pues hacemos la misma operación que antes, sumar a esta función de costes variables esta otra función, que es un valor fijo. Por lo tanto, voy a tener una representación parecida a esta que hay aquí, en azul oscuro. ¿De acuerdo? Un ejemplo numérico de una función de costes que represente una tecnología que tenga rendimientos constantes a escala sería esta, y más 5, los costes variables es y. Y los costes fijos son 5, igual que antes. Vale. ¿Qué ocurre entonces en la realidad? ¿O qué ocurre de una manera más general? Pues lo que ocurre de una manera más general, o para generalizar, es que, como ya os he dicho varias veces, la tecnología presenta, para ciertos volúmenes de producción, rendimientos crecientes, para ciertos volúmenes, para otros constantes y para otros decrecientes. Es decir, por regla general, yo me voy a encontrar con funciones de costes como las que pongo en este gráfico. La función de costes fijos siempre es fija, por definición siempre va a ser una línea horizontal, y la función de costes variables va a tener esta forma. Va a tener un tramo, este primero, donde hay rendimientos crecientes a escala, luego nos encontraremos una parte donde hay rendimientos constantes y luego un tramo ascendente, donde se presentan, o donde es el reflejo de que aquí hay rendimientos decrecientes a escala. ¿Cómo es la función de costes totales? Pues simplemente la suma de las dos y, por lo tanto, la función de costes general que me voy a encontrar es como la que está aquí en azul oscuro. Vale, bueno, pues ahora nos interesa saber o derivar otra función muy importante a nivel microeconómico y además muy importante para la representación gráfica del problema de decisión del productor. ¿Qué es la función de coste medio, de coste unitario? Simplemente esa función lo que mide es el coste por unidad de producto. Es decir, no es otra cosa más que la división de la función de costes entre el nivel del output. ¿Qué hago aquí para desarrollarlo? Sustituyo la función de costes totales por lo que hemos visto antes, la suma de costes variables más costes fijos, y lo divido entre y. Esto es la expresión del coste medio, y si yo desarrollo este cociente, resulta que aquí tengo un primer término, que son los costes variables entre la cantidad de producción. A esto le llamamos los costes variables medios. Y aquí hay una segunda parte, que son los costes fijos F entre Y. Y esa parte se llama, esos son los costes fijos medios. Y aquí veo que hay una rata. Obviamente, como son fijos, no dependen del nivel de producción. F entre Y, o sea, lo que pasa es que al cociente de F entre Y le llama el libro costes fijos medios. Perdón que me he equivocado. Claro que depende del nivel de producción. Lo que no depende son los costes fijos, F, pero los costes fijos medios sí, porque simplemente es esta función, F entre Y. Esta función, por supuesto, que depende de Y. Sí, los costes fijos medios dependen de Y. Vale. Voy a representar estas funciones. Igual, daros cuenta ahora mismo que, como esto, la función de costes es de una manera u otra, dependiendo del tipo de rendimientos, esta función, la función de costes variables medios, también lo va a ser. Vamos a ver cómo es la función de costes variables medios. Represento aquí, en el gráfico de la izquierda, una función de costes variables para el caso de rendimientos crecientes. Tiene este aspecto, ¿no? Es cóncava respecto al eje de abscisas. Vale. ¿Qué es el coste medio? El coste medio simplemente es el coste, por ejemplo, de A. En el coste que tengo, el coste variable de producir la cantidad I sub A es C supera partido por I sub A, ¿no? Es simplemente el coste de producir esa unidad dividida entre esa cantidad producida. Sería C sub A entre I sub A. Ver gráficamente es muy fácil ver lo que es eso. Eso simplemente sería la pendiente del rayo vector que pasa por el origen, que se inicia en el origen y que llega hasta el punto A. Es decir, es muy fácil visualmente ver cuál es el coste variable medio, porque es la pendiente de este ángulo que he marcado rojo. Repito, es la pendiente del rayo vector que parte del origen y va hasta ese punto. Entonces veis que en el punto A, o para niveles de producción y sub A, el coste variable medio es esto, es la pendiente de este rayo vector, que es C entre A. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el coste variable medio en un punto como el B? Es decir, si yo quiero producir la cantidad I sub B, pues igual, trazo el rayo vector, miro el ángulo y entonces ya sé cuál es el coste variable medio. ¿Cómo es? Visualmente, con esto del rayo vector, os quiero decir, os he querido enseñar una manera de verlo gráficamente. ¿Cómo es en A la pendiente del rayo vector que pasa por A respecto a la que pasa por B? Pues claramente es mayor en A, ¿no? Es decir, aquí, viendo gráficamente esto y haciendo este truquillo, se puede ver cómo de A a B el coste variable disminuye. El coste variable medio disminuye. Por lo tanto, si traslado aquí, pongo en este gráfico de la derecha, pretendo pintar los costes variables, sé que el punto A tendrá un determinado coste, el que sea, marco este punto, pero sé que el coste variable medio de producir la cantidad I sub B es menor, porque veis es la pendiente de un rayo vector que tiene este ángulo. Por lo tanto, va a estar por abajo. ¿Cómo de abajo? No lo sé, pero sé que siempre va a estar por debajo. ¿Veis? Si vais, seguís trazando rayos vectores, veis viendo que cada vez desciende la pendiente de ese rayo vector. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que cuando hay rendimientos crecientes, la función de costes variables medios tiene esta forma. Es decir, es una función decreciente con el volumen de producción. Vale, esto por lo que respecta a los costes variables medios. ¿Cómo son los costes fijos medios? Pues es muy fácil darse cuenta que esta función, los costes fijos medios, que no es más que un número fijo entre i, tiene más o menos esta forma que he puesto aquí para la curva naranjita, es decir, son decrecientes, continuamente decrecientes. Por lo tanto, ¿cómo es la forma de la función de costes medios? Pues la función de costes medios será la suma de la función azul marino y la función rosa, y por lo tanto, ineludiblemente tendrá una forma parecida a la que os he dibujado ahí en rojo. Es decir, la función de costes medios, cuando los rendimientos son crecientes, es siempre decreciente respecto al nivel del output. ¿De acuerdo? Respecto, podéis seguir aquí o podéis ver aquí cómo podríamos calcular algebraicamente o matemáticamente cómo son las funciones de costes medios, costes variables medios y costes fijos medios para el caso del ejemplo que os he puesto en cuando hemos empezado a hablar de los costes. Recordar, está nuestra función de costes. ¿Cómo calculo los costes, la función de costes medios? Dividiendo esta función por i. Si yo divido esta función por i, es muy fácil ver que el resultado es este. ¿Cuáles son los costes variables? Recordar que era la parte que es variable, que depende del nivel del output. Por lo tanto, ¿cuáles son los costes variables medios? No tengo más que dividir esta función por i para calcular la función de costes variables medios. Aquí la tenemos. ¿Y cuál son la función de costes fijos medios? Pues en este caso no es más que 5 partido por i. Siempre es un número, la cuantía de los costes fijos, entre i. Caso de rendimientos decrecientes a escala. voy un poco más rápido. ¿Cómo van a ser? Mi pregunta son, ¿cómo van a ser los costes variables medios? Los costes variables medios es muy fácil verlo. Por lo que os he dicho del rayo vector. Si la función de costes variables sé que tiene esta forma, es cóncava respecto al eje de abscisas, yo trazo el rayo vector en dos puntos y veo dónde la pendiente del ángulo es mayor. Aquí veis que pasa lo contrario. La pendiente del rayo vector marcado en rojo es menor que la pendiente del rayo vector marcado en verde. Por lo tanto, yo voy a observar, si aquí trazo como la relación entre los costes medios o costes variables medios y la cantidad del output, veo que según aumenta el output me va a aumentar el coste por unidad producida. ¿De acuerdo? Es decir, voy a encontrar una relación creciente. Vale, pero estos son los costes variables medios. Daros cuenta que no he dibujado aquí nada más. Vamos a hacerlo ahora. ¿Cómo son los costes variables? Los costes fijos medios. Los costes fijos medios aquí son igual que antes. Los costes fijos son un número fijo entre i. Por lo tanto, la función de costes fijos medios va a tener una forma como esta. Estos son los costes fijos medios. Igual que antes, ¿no? Ortopédico escribir con esto, pero bueno, vale. Costes fijos medios. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser la función de costes medios en el caso de rendimientos decrecientes? Pues ahora tengo que sumar estas dos curvas. ¿Y qué sale de sumar estas dos curvas? Pues de sumar estas dos curvas, más o menos, sale siempre esto. Es decir, es básicamente creciente la curva de costes medios cuando hay rendimientos decrecientes, pero puede tener un primer tramo como este que sea decreciente porque para las primeras unidades de producto, los costes fijos son altos, ¿no? Y son decrecientes. ¿De acuerdo? Pero básicamente nos encontraremos con funciones de costes medios crecientes con un ligerito tramo de decreciente, al inicio, para pequeñas cantidades de output. Vale. Podéis aquí ver o intentar hacer esto, es muy sencillo, en el ejemplo anterior, simplemente he visto cuál sería la expresión algebraica de la función concreta de costes medios, de costes variables medios y costes fijos medios para el caso del ejemplo que os he puesto unas transparencias más atrás. Vale, ¿qué nos queda ver? El caso de rendimientos constantes a escala. En el caso de rendimientos constantes a escala, recordar que la función de costes variables era una línea recta. Podéis ver ahí entonces que para calcular así y ver visualmente cuál es el coste variable, la función de costes variables medios es muy fácil, hacemos lo mismo del rayo vector, pero daros cuenta que aquí ahora ni siquiera casi se ven las líneas discontinuas naranja, rojas y verdes, porque son iguales, el rayo vector de aquí a aquí tiene la misma pendiente que el rayo vector del origen hasta B. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que el coste variable medio de producir en A es exactamente igual al coste variable medio de producir en B, no solamente en A y en B, sino en cualquier o para cualquier volumen de producción. Por lo tanto, la función de costes variables medios no es otra cosa más que una línea horizontal. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos una línea horizontal, tenemos unos costes fijos medios que dibujo ahora que serán más o menos como así, los costes fijos medios, como el caso de antes, y cómo va a salir la función de costes medios. La función de costes medios, sumo las dos y entonces por lo tanto va a tener un aspecto así. Es decir, puede tener una primera parte, estos son costes medios. Puede tener una para pequeños volúmenes de producción, puede ser decreciente, pero luego vamos a obtener una línea horizontal para el resto del recorrido de la función. ¿Vale? Y aquí tenéis abajo el ejemplo con la función con la que estábamos jugando. Bueno, pues ahora vamos a ponerlo todo en conjunto. Vamos a ver qué pasa o cómo sería, qué forma tendría estas funciones en los casos generales, en los casos de generales de tecnologías donde tengan un primer trozo o para unos niveles de output pequeños o los más pequeños, tenemos rendimientos crecientes, luego tenemos un tramo de rendimientos constantes y a partir de él hay rendimientos crecientes a escala. Por daros cuenta que no tenemos más que ver, unir las tres gráficas anteriores, podríamos ir haciendo aquí lo del rayo vector y vemos que la curva de costes variables medios tendría una forma como la función que os he pintado aquí en verde, y tienes una primera parte es decreciente, hay rendimientos constantes crecientes a escala, por aquí hay rendimientos constantes a escala y a partir del mínimo ya la función de costes variables medios es creciente, lo que quiere decir que hay rendimientos decrecientes. ¿Y cómo sería la curva de costes medios? La función de costes medios tendría, va siempre por encima, porque esta, la diferencia de aquí a aquí es simplemente sumar los costes fijos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver otra función importante, que es la función de costes marginales. ¿Qué es la función de costes marginales? Pues la función de costes marginales lo que mide es la variación que experimenta los costes cuando se altera el nivel de producción. En términos infinitesimales, no es más que la derivada de la función de costes respecto al nivel de producción. Es decir, sería, o por simplificarlo, es quiere decir lo que nos cuesta producir una unidad más de producto, ¿no? Vamos a jugar un poco con esta expresión y vemos que la expresión sí es la derivada de los costes totales, pero yo sé que los costes totales es la suma de los costes variables más los costes fijos, la función de costes variables más la función de costes fijos. Vale, pues derivo esta expresión por partes y tengo una primera parte, la derivada de los costes variables respecto a i, más la derivada de los costes fijos respecto a i. Los costes fijos no varían cuando varía i, varían los costes fijos medios, pero no los costes fijos, por lo tanto, esta parte es cero. Esto os lo hago para que os deis cuenta que los costes marginales, que es la derivada de los costes totales respecto a y, es también exactamente igual a la derivada de la función de costes variables respecto a y. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la derivada de una función? La derivada de una función lo mide la pendiente de la recta tangente a ese punto, es decir, la función de los costes variables asociados a producir, perdón, los costes marginales asociados a producir la cantidad I sub A es la pendiente de la recta tangente a la función de costes totales o a la función de costes variables que tiene que ser igual su pendiente en ese punto. ¿Veis aquí en el punto A, que está aquí? Se me desplaza hacia la derecha. Los costes marginales es la tangente. Perdón, es la pendiente de la recta tangente a la función de costes en ese punto, a esta raya, a esta recta roja. ¿Veis en el otro punto que sí implique un mayor output, en el I sub B? Mirad lo que pasa. ¿Qué pasa aquí con la pendiente a la función de costes totales? Pues que es menor. Por lo tanto, vemos que la función de costes marginales, para el caso de rendimientos crecientes a escala, es decreciente, tiene una forma como esta. ¿De acuerdo? En el ejemplo, aquí seguido poniéndose el ejemplo, y daros cuenta que la función de costes marginales para el caso que os estaba ejemplificando no es más que la derivada de esa función de la función de costes totales o la función de costes variables, que es lo mismo, ¿veis? Derivamos esto, una derivada muy sencilla. Una derivada muy sencilla que aquí he puesto mal. La derivada de esto respecto a y es un medio de y elevado a menos un medio, ¿no? Perdonad. La función es la derivada respecto a y es el exponente por y elevado a esto menos uno. Es decir, un medio por y elevado a menos un medio. Vale. Que tiene una forma más o menos como esta. Vale. En el caso general ya no os lo hago para el caso de rendimientos crecientes o rendimientos constantes porque es muy fácil, ¿no? Yo creo que ya es muy fácil verlo. Entonces, para el caso general, ¿qué pasa? Que tenemos este tramo decreciente, que es el tramo donde hay rendimientos crecientes a escala, que podéis observar o podéis intentar ver lo que aquí va disminuyendo la pendiente aquí es mayor que la pendiente aquí, y luego a partir del punto donde hay rendimientos constantes, ¿qué pasa? Pues justo lo contrario. Pasa que aquí cada vez la pendiente va aumentando. Por lo tanto, la función de costes marginales tiene una forma de U también y más o menos de esta manera. Es que primero decreciente y luego creciente. Vale. Ahora, entonces, pasemos a lo siguiente. Vale, ya sabemos que la función de costes variables medios y costes medios es como esta del gráfico que os acabo de marcar, ¿no? Sé que son así, son en forma de U, sé que el coste medio va por arriba del coste variable medio porque le tengo que sumar el fijo medio, ¿vale? Sé que la curva de costes marginales tiene una forma muy parecida, sé que la forma general de una función de costes marginales tiene forma de U también, pero ahora la pregunta relevante es, ¿pero por dónde va? Yo quiero representar en un mismo gráfico los costes medios, los costes variables medios y los costes marginales. Entonces, ¿cómo lo puedo? ¿Cómo hay alguna relación inequívoca? ¿Va siempre por algún lado? Es decir, la curva azul clarita, que es la de costes marginales, ¿va así? ¿Es como la que he trazado aquí, por encima de estas dos curvas? ¿Corta a una, corta a dos, a las dos? ¿Cómo es? ¿O puedo obtener? O puede ser así también, puede estar por debajo de las tres. Es decir, mi pregunta ahora es, ¿existe alguna relación que sea clara entre las curvas de costes medios, costes variables medios y costes marginales? ¿O me puede ir por cualquier lado? Pues la respuesta es que no, no me puede ir por cualquier lado. Me va por un sitio y yo sé qué sitio es. Y esto está en la guía didáctica hecho y lo os lo voy a contar aquí. Simplemente, ¿cómo demuestro por dónde va? ¿Cómo se puede demostrar por dónde va? Bueno, pues Yo cojo los costes variables medios. Lo podría hacer igual sobre los costes medios totales, porque daros cuenta que los costes marginales he dicho que es la pendiente de las dos cosas. La pendiente de los costes variables es la misma que la pendiente de los costes totales. Bueno, pues entonces vamos a hacer la derivada de los costes variables medios respecto a y. ¿Qué sé yo? Sé que los costes variables medios son los costes entre y. Vale. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que tengo es la derivada de un cociente. Recordar que la derivada de un cociente es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar partido por el denominador al cuadrado. Esto es simple matemáticas, ¿no? Por lo tanto, vamos a aplicarlo aquí. Derivada de los costes variables. Sé que son los costes marginales por el denominador sin derivar y menos la derivada del denominador, la derivada de y respecto a y es 1, por eso aquí no aparece nada, por el numerador sin derivar, la función de costes variables. Y dividido todo por el denominador al cuadrado, es decir, y cuadrado. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí de simplificar este paso. Para simplificar, lo único que hago es dividir por y, ¿no? Aquí hay un y, con un y se divido por y, numerador y denominador, y aquí me quedan los costes marginales, aquí me quedaría los costes variables entre y, que son los costes variables medios, y todo ello dividido entre y. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que tengo una igualdad que se me tiene que cumplir, que vamos a ver qué significa. Daros cuenta que aquí estamos hablando de la derivada de la función de costes variables medios. Es decir, yo sé que la función de costes variables medios tiene un primer tramo decreciente, es decir, sé que esta primera, hay un tramo donde la derivada es negativa, sé que hay un punto donde es cero y sé que luego a partir de ese punto es positiva, es creciente la función, ¿no? Entonces, ¿de qué depende este signo? Vemos que este signo será igual al signo de esto y siempre es positivo. Por lo tanto, para que la derivada de los costes variables adquiera los valores positivo o negativo, esto no puede ser, esto dependerá del signo de esta resta, es decir, de si los costes medios son mayores, menores o iguales a los costes variables medios. Vamos a suponer que yo observo que, o quiero ver qué pasa en el tramo decreciente de la curva de costes variables medios, es decir, en la primera fase donde son decrecientes. Si esto es decreciente, no puede ser por otra cosa más que porque esta resta sea menor que cero, lo cual implica que en los casos en que los costes variables medios son decrecientes, los costes marginales tienen que ir por debajo de los costes variables medios. Siempre van a ser menores que los costes variables medios. Cuando en el punto en el que observo que el punto de cambio en el mínimo de los costes variables medios donde hay rendimientos constantes a escalas, la derivada es cero. Si la derivada es cero, estamos en este segundo caso, es porque esta resta es cero. Y para que esta resta sea cero, se tiene que cumplir, solo es en el caso, esta resta es cero, sí y solo si sí, los costes marginales son iguales a los costes variables medios. Es decir, en el punto donde estamos aquí, estaríamos aquí, en el punto donde hay costes variables medios, perdón, en el punto donde hay rendimientos crecientes a escala, constantes a escala, que es en el mínimo de la función de costes variables medios, coincide el coste marginal, la línea azul clarita, con la línea verde, con el coste variable medio. En este tramo, a partir de aquí, de la función de costes variables medios, en el tramo donde la derivada de este signo es positiva, ¿qué pasa? Si esto es positivo, la resta de aquí arriba es positivo. Y esto solamente se cumple para el caso de que los costes marginales sean mayores que los costes variables medios. Por lo tanto, a partir de este punto, los costes marginales tienen que ir siempre por encima de los costes variables medios. Y lo mismo exactamente se tiene que cumplir con los costes, si yo hago esto, sí, que está desarrollado en la guía didáctica, para los costes medios obtengo la misma relación. Por lo tanto, también sé que tiene que cortar a la función de costes medios en su mínimo, que es en el punto donde hay rendimientos constantes a escala. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sé es que, inequívocamente, yo voy a tener que encontrar una representación de las funciones de costes como esta. Es decir, la curva de costes marginales va por debajo de la curva de costes variables medios hasta su mínimo, va por debajo de la curva de costes medios hasta su mínimo, y a partir de esos mínimos, la curva de costes medios va por encima de la curva de costes variables y por la curva de costes medios a partir de su mínimo. ¿De acuerdo? Esto es así, necesariamente, por todos el desarrollo que hemos visto hasta ahora. Bueno, otra relación interesante, o que luego se utiliza en algunos de los temas posteriores, es este hecho, esta relación que hay geométrica. Hay veces que tendremos solamente la curva de costes marginales, pero la curva de costes marginales, ¿qué es lo que mide? La curva de costes marginales mide, como hemos dicho, el coste de producir una unidad más, ¿no? Así resumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si sumamos todos esos costes adicionales de ir produciendo una unidad más, una unidad más, una unidad más, tendremos los costes totales de producción. Es decir, hasta el punto I, si yo voy sumando el coste adicional de producir esta unidad y esta otra así, suponer que esto es recto y así, pues lo que obtengo es la suma de los costes totales, a excepción de los costes fijos, porque los costes fijos son fijos y no tengo que aumentarlos cuando aumenta el nivel de producción, ¿no? Entonces, si yo sumo el coste adicional de cada una de las unidades, al final, ¿qué obtendré? Que si yo me sitúo en un punto como este y quiero saber y quiero producir y este nivel de producción, el área por debajo de la curva de costes marginales lo que me mide son los costes variables de producir esa cantidad concreta. ¿Vale? Esto luego os hace falta, os utiliza en algún razonamiento. Bueno, y ya me va quedando menos, yo creo que ahora queda, vale, hablar del largo plazo. Hasta ahora, sin haceros referencia a ello, he estado hablando todo el rato del corto plazo, ¿no? Es obvio. He estado hablando del corto plazo, de situaciones de corto plazo, porque yo tenía unos costes fijos. Es decir, tenía unos factores fijos que me implicaban unos costes fijos y, por lo tanto, estaba en el corto plazo. ¿Vale? Toda la geometría que he puesto antes y toda la expresión gráfica y analítica era para el corto plazo. Pero vamos a ver ahora qué ocurre con el largo plazo. En el largo plazo ya sé una cosa, que es que no hay costes fijos. La parte F, la cuantía F me desaparece, ¿no? No hay costes fijos porque siempre puedo ajustar el nivel de todos los factores productivos. Es más, incluso puedo elegir cerrar, no producir nada y no tendría ningún coste porque no hay costes fijos. Vale. Entonces, vamos a ver cómo puedo entonces dibujar la función. Vamos a ver, suponer que el factor fijo al que normalmente llamábamos, o en los capítulos anteriores llamábamos x2 superbarra, le voy a llamar k, la cuantía k, y vamos a suponer que es el tamaño de la planta. Imaginaros que el factor fijo es el tamaño de la fábrica, ¿no? Pues el tamaño de la fábrica, voy a llamarle k de la planta, y yo sé que para ese nivel de factor fijo, hemos visto hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora es la función de costes a corto plazo asociados a producir la cantidad I y dado el tamaño de planta K. Vale. Pues en el largo plazo, ¿qué pasa? Pues pasa lo siguiente. Pasa que cualquiera que sea el nivel de output que yo quiera producir, el nivel I, por ejemplo, siempre habrá un tamaño óptimo de planta para producir esa cantidad. ¿Y de dónde puedo sacar yo esta información? Pues esta información la voy a sacar de la función de demanda condicionada. Recordar que nosotros teníamos una función a largo plazo del problema de optimización. Nos derivábamos una función de demanda del factor fijo, del factor que era fijo en el corto plazo, insisto, pero en el largo no es fijo. Y esa función que para simplificar la hacíamos depender de i, ahora nuestro x2 es nuestro k, esa función depende de i. Es decir, si el empresario puede ajustar ese factor que antes que era fijo en el corto plazo, la cantidad que quiera, ¿qué cantidad va a utilizar? Pues va a utilizar la cantidad que le diga, la cantidad óptima, es decir, la cantidad que viene recogida en la función de demanda condicionada. Por lo tanto, ¿qué es la función de costes a largo plazo? Pues no va a ser otra cosa más que la función de costes a corto plazo evaluada en la elección óptima del factor. ¿De acuerdo? Es decir, a corto plazo, a largo plazo, el productor va a elegir la cantidad de factor fijo, de factor que era fijo en el corto plazo, que maximice minimice sus costes, o sea, la elección va a utilizar la cantidad óptima del factor productivo K. Por lo tanto, la función de costes, si yo quiero representar la función de costes totales en el largo plazo, no, lo que quiero saber o lo que ya sé es que va a ser va a ser igual a la función de corto plazo evaluada en aquel punto donde es la elección óptima del factor que era fijo en el corto plazo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que sé que si os dais cuenta que como en el largo plazo elige la cantidad de factor que era fijo que quiera la óptima, por lo tanto hay una relación inequívoca, una relación que ya me sé, por lo que acabo de decir, es que si queremos producir un nivel de producción y superestrella, pues ¿qué pasa? Que los costes a corto plazo, la función de costes a corto plazo, necesariamente tiene que ir por encima de la función de costes a largo plazo. ¿Cuándo? Pues en todo el recorrido de la función, salvo en aquel punto en el que y en el que justamente ese tamaño, perdón, voy a repetir aquí porque me he hecho un lío. Que sé que la función a largo plazo, en el largo plazo puedo elegir la cantidad óptima del factor que era fijo en el corto plazo. Por lo tanto, los costes a largo plazo van a ser iguales a los de corto plazo, solamente en un punto, en aquel punto donde ese K, ese nivel de factor fijo K estrella, sea la demanda óptima de ese factor. Es decir, si el K estrella es justo la demanda óptima de factor para producir la cantidad y superestrella, en ese punto es los costes a corto y a largo plazo coincidirán, pero para cualquier otro nivel de producción menor o mayor, los costes medios a corto plazo son mayores que los de largo plazo. ¿De acuerdo? Por lógica. Y lo mismo ocurre con los costes totales y con los costes medios. Lo que pasa para los costes totales pasa para los costes medios, es decir, solo los costes medios, que es lo que dibujo en este gráfico, los costes medios a corto plazo coincidirán en un punto solo con los de largo plazo, y es aquel punto para el cual la dimensión K superestrella es la elección óptima para producir ese nivel de producción. A este nivel de producción en el cual coinciden los costes medios a largo plazo y a corto plazo se llama volumen de producción típico correspondiente a un determinado tamaño de planta, en este caso K estrella. Por lo tanto, resultado geométrico de estas afirmaciones, bueno, pues veis que como resultado geométrico resaltar esto que pongo aquí en rosa es que la curva o la función de costes medios a corto plazo es tangente a la curva de costes medios a largo plazo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he dibujado esta parte. Es decir, yo lo que he dibujado aquí es este punto con este razonamiento, pero ¿cómo es esta función de costes medios? Sé que también será en forma de U, pero ¿qué relación hay con el corto plazo? Es decir, todo esta parte, ¿de dónde sale todo este recorrido? Pues vamos a verlo ahora. Vamos a ver qué pasaría. Vamos a suponer primero, yo creo que es más fácil, suponer que hay cuatro tamaños de planta, es decir, que tenemos una empresa que puede elegir tener una dimensión, caso uno, elegir una estructura productiva con una determinada cantidad de factor fijo, caso uno, caso dos, caso tres o caso cuatro. Solo puede elegir entre estas tres. Daros cuenta que esto es una elección muy importante porque esto lleva cargado unos costes fijos, ¿no? Entonces debe intentar optimizar, debe pensárselo mucho qué nivel de planta elegir. Se puede quedar corto o quedar largo, ¿no? Las dos cosas son ineficientes. Bueno, entonces vamos a ver cómo sale a las curvas de costes. Ahí he dibujado las funciones de costes medios para cuatro casos. El verde, el amarillo, el rojo y el azul sería el correspondiente a distintos niveles de factor fijo, ¿no? Caso 1 a caso 4. Bueno, pues imaginaros que el productor se está planteando producir la cantidad I sub 1. Pues estamos en el largo plazo y por lo tanto puede decidir qué cantidad de K utilizar. Puede decidir utilizar K sub 1, K sub 2, K sub 3 o K sub 4. ¿Cuál va a elegir? Pues va a elegir la óptima. ¿Cuál será la óptima? La aquella que tenga un nivel, un menor coste medio, ¿no? Es más rentable producir con un coste medio menor. Bueno, pues mirar, coger este I sub 1 y ver cuál es el coste medio. Pues si estuviéramos en la planta, si nuestra fábrica fuera del tamaño, con un tamaño de planta K sub 1, el coste medio es este. ¿Vale? Vemos aquí que también podríamos elegir para producir esta cantidad la planta 2, la planta amarilla, pero fijaros que si elegimos la planta amarilla, resulta que tenemos un coste medio muy superior. Daros cuenta también que la curva roja continuaría, o sea que esto realmente continuaría así. Y entonces podría producir la cantidad I sub 1 en una planta de tamaño K sub 3, pues sí, pero fijaros con qué coste. Por lo tanto, en el largo plazo, ¿cuál es la decisión óptima? Pues está clarísimo, ¿no? La decisión óptima es elegir este tamaño de planta, elegir el tamaño de planta verde, ¿vale? Es decir, elegir K sub 1. Por lo tanto, para niveles de producción desde 0 hasta I sub 1, en la función de costes totales es esta que medio he dibujado aquí, que sería esta parte. Vale, esto no me vale. Es esta parte azul oscuro. Vale, vamos a borrar. Y a ver, voy a dibujar aquí esta parte. Esto es la curva de costes medios a largo plazo, hasta este nivel de producción. ¿Y hasta cuál va a ser? Pues va a ser hasta este punto. ¿Por qué? Porque daros cuenta, vamos a coger cualquier otro volumen de producción. Vamos a ver el I sub 2. Esta empresa quiere producir I sub 2, es lo que quiere lanzar al mercado y analiza a priori qué tamaño de planta va a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo óptimo? ¿Es lo óptimo situarse aquí, elegir la amarilla? Pues parece que sí, ¿no? Porque daros cuenta que si produce esta cantidad con el estando teniendo una planta del tamaño verde, K sub 1, fijaros lo que le costaría por unidad producida, le costaría todo esto. Si elige la producción, producirlo en la planta roja, en la planta con un capital, con un volumen de factor fijo, perdón, K sub 3, fijaros cuál sería el coste unitario. Por lo tanto, está claro que a partir de aquí se situaría en su curva de costes medios es la de la planta amarilla. Y hasta dónde, si hacéis este razonamiento una y otra vez, veréis que es muy fácil de ver que llega hasta esta intersección. Es decir, que a partir de aquí la curva de costes medios a largo, esto se supone que es coincidente, es aquí, y a partir de aquí así. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que daros cuenta qué aspecto tiene esto. Es decir, el aspecto que tiene esto es lo que se llama envolvente. Daros cuenta que los costes medios a largo plazo es la función envolvente de los costes medios a corto plazo. ¿De acuerdo? Esto razonado para infinitos o para un continuo de niveles del factor fijo daría un resultado como el que vamos a manejar a partir de ahora, ¿no? Y un resultado como este. Es decir, aquí en vez de dibujar cuatro he dibujado las que sean 10, pero imaginaos, hay una en cada punto pasa. Si pudiéramos variar infinitesimalmente la cantidad de factor fijo, si pudiéramos obtener, bueno, eso, cantidades, un continuo, pues ¿qué vamos a obtener? Pues nosotros resulta que esto sería justo por cada punto de la curva de costes medios a largo plazo pasaría una curva. Uno y uno sería un continuo de curvas, un continuo, y por lo tanto la función de costes medios, o con esto se puede demostrar visualmente que la curva de costes medios a largo plazo es la envolvente de la curva de costes medios a corto plazo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya queda un ver qué pasa con la relación entre los costes marginales a corto y largo plazo, y voy a ver si soy capaz de explicaros este gráfico con precisión. Mi pregunta es, o la pregunta es, bueno, vale, es la envolvente de los costes medios a largo plazo, son los costes medios, la envolvente de los costes medios a corto plazo. Vale, pasa algo parecido con los costes marginales. Los costes marginales también son una especie de envolvente de los costes marginales a corto plazo. Pues la respuesta es no. ¿Por qué es no? Bueno, pues os lo voy a hacer, aunque esto estoy suponiendo para dibujar esta función de costes medios a largo, que K es un continuo, voy a poneros solo para no liar el tema, un dibujo con tres, ¿no? Con tres tamaños de factor fijo. Esta de aquí de la izquierda tiene un volumen menor de factor fijo, luego tenemos aquí esta de en medio y esta aquí de la derecha tiene un volumen de factor fijo en corto plazo mayor. Daos cuenta que os he dibujado una de las curvas de costes medios y marginales en el corto plazo, en el tramo que hay rendimientos de crecientes a escala, otra en el punto donde hay rendimientos constantes y otra en el punto donde hay rendimientos decrecientes a escala. Y esto es porque pasan cosas un poco distintas. Daros cuenta que vamos a razonar en términos parecidos a lo que he razonado antes. Daros cuenta, si quiere producir este volumen de producción, ¿qué se va a situar? Pues está claro que se va a situar en este punto de la curva de costes medios, ¿no? De acuerdo. Pero si en ese punto los costes medios son iguales a los costes medios a corto son iguales a los costes medios a largo, esto no puede ser por otra cosa más que porque los costes totales a corto plazo en ese punto y los costes totales a largo plazo en ese punto sean los mismos, ¿no? Porque si no, los medios no serían los mismos. Es decir, en el punto donde los costes medios a corto y a largo son iguales, los costes totales a corto y a largo son iguales. ¿Y qué es el coste marginal? El coste marginal es la pendiente del coste total. Por lo tanto, si los costes totales a corto y a largo son iguales en el punto donde los costes medios son iguales, los costes marginales a largo plazo tienen que ser necesariamente igual a los costes marginales a corto plazo. Por lo tanto, en términos de este gráfico, puedo decir que en el punto donde los costes medios son iguales a corto que a largo plazo, tienen que coincidir también los costes marginales a corto y a largo plazo. Vamos a ver para este punto, para este nivel de producción, cuáles son los costes marginales. Los costes marginales a corto plazo, bajo por aquí y me dicen la línea verde que los costes marginales son estos. Los costes marginales de producir en el corto plazo la cantidad I sub 1 con la planta que tiene una capacidad instalada K sub 1, que es esta primera de la izquierda. Por lo tanto, estos son los costes marginales y estos son los costes marginales a largo plazo también. Es decir, este punto, voy a borrar un poco, este punto, en este punto de aquí, yo sé que me coinciden los costes marginales a corto y a largo plazo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué va a pasar en un punto, en el punto este, donde hay rendimientos constantes a escala? Pues aquí pasa lo mismo. Si yo sé que en el punto, en este punto, donde me coinciden los costes medios y marginales, me coinciden aquí. Perdón, los costes medios a corto y a largo, aquí. ¿Cuáles son los costes medios los costes marginales asociados a este punto, pues da la casualidad de que son aquí en este mismo punto. Y, por lo tanto, los costes marginales a largo plazo también tienen que pasar por este punto, ¿vale? Y daros cuenta aquí lo que pasa. Para volúmenes de producción mayor que este I superestrella, que ahora os diré cómo se llama, ¿qué pasa? Pues para esos niveles de producción, vamos a ver, en este punto, para este nivel de producción I sub 2, el coste medio es igual en el corto y largo plazo, aquí, en este punto, ¿vale? Pues para este punto, ¿cuáles son los costes marginales en el corto plazo? Los costes marginales en el corto plazo son aquí, me lo dice la línea verde. Es que por aquí abajo no está, la línea verde va hacia aquí. Entonces el punto, los costes marginales de producir la cantidad I sub 2 con el tamaño de fábrica que me da esta representación gráfica del corto plazo es aquí. Por lo tanto, por este punto me tiene que pasar la curva de costes marginales a largo plazo. En el punto donde coinciden los costes medios a corto y largo plazo, coinciden los costes marginales a corto y largo plazo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto lo vamos a borrar. Como resultado de hacer esto con las infinitas, si tuviéramos un continuo de plantas, de tamaños de plantas, pues resulta que la función de costes marginales en el largo plazo es exactamente o tiene el aspecto de la función roja que tenéis aquí. Es decir, tiene este aspecto. Y lo que es importante en este gráfico es darse cuenta de este punto. Este punto corresponde a un nivel de producción y lo marco con I2 estrella. A este punto se llama dimensión óptima de la empresa o escala mínima eficiente, y daros cuenta que en ese punto coinciden los costes medios a largo plazo, los costes medios a corto plazo, los costes marginales a largo plazo y los costes marginales a corto plazo. Es decir, es el único punto donde coinciden las cuatro funciones, ¿vale? A partir o a la derecha y hacia la izquierda coinciden los costes medios por un lado y los costes marginales por el otro, en el corto y en el largo plazo, pero no las cuatro cosas a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya he acabado lo que quería contaros. Deciros lo de siempre, que leáis el libro, la guía didáctica y practiquéis con las preguntas y los problemas del libro y de la guía didáctica. Muchas gracias, doy por concluida la explicación del tema 4.